Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano. En este miércoles 8 de septiembre de 2021 nos acompaña nuestra colega de la Universidad, Laura Andrade, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, precisamente para compartir con nosotros pues los resultados de la más reciente encuesta que salió a la luz la semana pasada y que recoge tres puntos fundamentales. Uno es en cuanto a la situación económica o la economía familiar de los hogares, la cuestión del Bitcoin, y recoge también además la percepción de la ciudadanía en cuanto a este todo desempeño de los órganos del actual gobierno. Pues bien, en la primera parte nos referíamos a la situación de la economía familiar, de la ciudadanía, y ciertamente, ¿verdad? Los resultados de la encuesta recogen que ciertamente, ¿verdad? Un 41% manifestó que la situación económica en general es buena, pero hay signos también de deterioro en cuanto al ingreso, al empleo y al endeudamiento, ¿verdad? Y esto afecta, casi un 33% manifiesta que la situación económica, si no es mala, es muy mala, y porque se tienen este problema, ¿verdad?, de contraer nuevas deudas, además el precio de los alimentos, la energía, hay cierto repunte en el nivel de los precios, ¿verdad?, de alimentos y energía y otros insumos necesarios, y además la precarización del empleo, porque muchos hogares, si no la inmensa mayoría, con esto del COVID-19, al menos uno de los miembros del hogar perdió su empleo, y todo esto ha hecho que, ¿verdad?, las personas se manifiesten que están en esa situación económica deteriorada, y nuevamente, ¿verdad?, prevalece los problemas económicos sobre los tres grandes grupos de problemas. A continuación sigue la seguridad pública y después la salud. También las tres grandes carteras, ¿verdad?, de cualquier gobierno en cualquier país del mundo. Entonces, esa era la situación. Y luego, a continuación, nos comentaba Laura el tema de la percepción en cuanto al Bitcoin. Y ahí hay varios puntos, ¿verdad? Es decir, el conocimiento de la población, si la gente prefiere, ¿verdad?, utilizarlo voluntariamente, su volatilidad, y de ahí el impacto en la economía familiar, y todo están ahí, toda esa expresión de la persona en cuanto a el uso forzado, ¿verdad?, o eventualmente de esta criptomoneda, que mal se ha llamado criptomoneda, porque en realidad es un criptoactivo intangible. En cambio, las monedas al menos tienen una expresión física tangible, billetes, sí, de valor, o moneda. Muy bien. Apreciable radioescucha, los invito a que nos llamen al 2210-6924 o al 2210-6925, o bien pueden enviar mensajes de voz o texto al WhatsApp de la radio 7550-2818. Muy bien, entonces pueden formular sus preguntas o hacer opiniones y comentarios a este tema que estamos tratando. Muy bien, Laura, entonces siguiendo con la percepción sobre el Bitcoin. Muy bien.
Quizás otro de los aspectos que podríamos mencionar es la confianza que tiene la población, sí, en relación a este criptoactivo, ¿verdad? Vemos como más de la mitad de la población salvadoreña expresó abiertamente no tener confianza en el Bitcoin, que representa el 55.5%. Un 27.3%, sí, declaró tener poca confianza. Sí. ¿Y esto qué significa? Que la mayoría de la población no confía, ¿verdad?, en lo que usted bien lo mencionó, el gobierno ha impuesto, ¿verdad?, dentro de El Salvador. Pero también en este grupo de personas que no expresa confianza en, sí, el Bitcoin, sí, vemos que mayoritariamente se concentra entre las mujeres, como claras administradoras, ¿verdad? Claro. De la economía familiar.
Pues sí.
También entre las personas que tienen estudios inferiores al bachillerato, evidentemente por el desconocimiento y las implicaciones que pueda traer el manejo de este criptoactivo, y también especialmente entre las personas que tienen ingresos per cápita inferiores a $50. ¿Qué significa esto? Significa que es el grupo de personas que dividiendo la cantidad de personas que declararon que vivían en esa residencia, obtienen un ingreso inferior a $50 por cada uno de ellos. Entonces también vemos una condición de bastante vulnerabilidad en estos grupos, ¿verdad? Especialmente las mujeres, porque son las que se dedican especialmente a lidiar con el manejo del alto costo de la vida cuando tienen que enfrentarse
el día a día.
A cubrir, exacto, las necesidades del hogar con el presupuesto disponible para ellas. También entre las personas con un nivel educativo muy bajo, ¿verdad? Y lo que significa esto en términos de exclusión financiera. Así como también en relación...
Laura, tenemos la primer llamada.
Adelante.
Buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Con quién tenemos el gusto?
En la Paracentral San Vicente.
San Vicente, adelante, estimado.
Yo tengo una preocupación respecto a la noticia que los ha dado el obispo y la noticia que los daba el presidente cuando comenzaba, después de juramentado, maldiciendo la fuga de tantos millones del país, la pérdida del país. Ahora, para comenzar, ayer tuvimos también la noticia que se perdieron 3 millones de dólares.
Por la volatilidad, sí.
Por la terquedad, digo yo, de nuestro presidente, que tanto que le ha pedido el país, que por qué no se iba por otro término de dinero, sino que se vino por el término de enseñarlos a chiviar a los salvadoreños. Porque yo le voy a ser honesto en decirle, ¿a dónde queda el grito, las maldiciones que le echó a los funcionarios pasados? Y hoy él va a responder por esos 3 millones. ¿O es que él, a través de ese dinero, de la traída de ese dinero, va a hacer dinero para el bolsillo de él, pero no para los salvadoreños, con los impuestos de nuestro pueblo? Ahora, respecto a la encuesta, yo quisiera decirle, damos lástima nosotros los salvadoreños, sabiendo que estamos en pérdida, sabiendo que tenemos un mal gobierno, y siempre salen personas añorándolo, viéndolo como el ángel del país, y mire lo que está haciendo, enseñándolos a chiviar. Nunca creí que viniera un presidente chiviador como el que tenemos.
¿Cómo no?
Estoy preocupado por eso. Muchas gracias y buenas noches.
Claro, y justificadamente, ¿verdad? Y sobradamente. Laura, ¿algún comentario a lo dicho por el colega de San Vicente?
Bueno, sin duda es consecuencia, ¿verdad?, de todas las acciones que estamos viviendo y enfrentando en estos momentos. Lamentablemente no hay una coherencia entre las promesas que realizó el presidente durante la campaña electoral con las acciones que ha venido desempeñando desde el 2019 que asumió el poder.
Muy bien. Y sabe, con esa pérdida, ¿verdad?, de un día para otro, eso va a aumentar todavía la desconfianza entre el público, porque pues sí, es un bajón de varios miles de dólares, ¿verdad?
Sí.
Con 55,000 y bajó a 40 y tanto por ahí.
Así es, pero creo que también no nos han dicho con claridad qué es lo que en consecuencia va a significar para carteras ministeriales más importantes. Ya están hablando de una reducción para la cartera de educación, para el Ministerio de Educación, ya están hablando de una reducción y redirección de fondos del Ministerio de Salud, que en un momento de crisis sanitaria es absurdo pensar que se va a reducir el presupuesto que se destina al Ministerio de Salud,
Sí, sí.
Para invertir en una criptoactivo que no tiene absoluta certeza.
Y en más efectivos del ejército. Es una cosa realmente, pues sí, en contrasentido. Tenemos otra llamada, Laura. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Le llamo de aquí, de Apopa.
Adelante.
Mi llamado es de que nosotros tenemos que estar pendientes todos y unirnos todos para rechazar esa, que eso no es moneda, ese es como querer agarrar el viento y no lo podemos agarrar porque ni, solo sentimos, por lo menos el viento lo sentimos, pero eso no sabemos qué es. Sí. Entonces nosotros tenemos que estar unidos. Y aquí lo único que tenemos, los pueblos, los cantones, las todo, en todas las Chalatenango, San Miguel, en toditos los pueblitos, a protestar, porque eso no está correcto, por esa, eso que han puesto. No es como el dólar que nosotros lo tenemos en la mano, sabemos cuánto vamos a gastar, cuánto lo van a dar de cambio, y todo no es como eso no sabemos. Y entonces, díganme usted, yo soy una persona de 65 años, Y yo no puedo manejar ni el teléfono celular, y aunque lo pudiera manejar, sí. No, este gobierno piensa que no es tonto, que chiveye él, pero que no lo ponga a chivear a nosotros, ¿verdad?
Claro.
Entonces, yo eso es lo que estoy pensando, lo que digo, y yo les digo sí. A mis vecinos y le digo a la gente,
claro.
¿Ves? Que los pongamos, que rechacemos rotundamente eso. Si él quiere chivear, pues que chiveye él, pero a nosotros pues sí. Que nos dé el dólar.
Pues sí.
Que derrogue esa ley, la ley del
Bitcoin.
Sí, la ley sí. Que está en el artículo 7, que lo derrogue y ya estuvo. Vale, ahí estamos
suficiente,
bien.
Suficiente, vale. Y hay que...
Pase buenas noches.
Que quiera apostar, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches. Le llamo desde entonces, que soy Amelia Ortiz, y también me uno a todos los comentarios de los demás oyentes de la audiencia. Claro que tenemos que unirnos todos para devengar esa cosa, porque nosotros, nadie está aceptando esa moneda, bueno, yo no la conozco, ni sé qué, de dónde viene, ni de dónde es, y cómo se la vamos a usar,
sí.
Y todo eso, no, eso no sirve, hay que decir no, y no, y no, y nada más. Rotundamente no hay que negar eso. Que los quedemos con el dólar, el dólar ya lo entendemos.
Muy bien, sí. Gracias por su participación, doña Amelia Ortiz. Muy bien, entonces vemos pues cómo está precisamente el sentir, ¿verdad?, de la ciudadanía expresando su rechazo pues a esta cuestión que, como decíamos, no tiene pues ningún fundamento lógico.
Así es. Y vemos quizás uno sí. De los aspectos que puedo rescatar de nuestros sí. Participantes en San Vicente, Apopa y Sensuntepeque,
sí.
Que básicamente esta es una traducción de sabiduría popular.
Claro.
Que se refleja en los resultados que hemos recogido en el estudio.
Sí.
Vemos como 78.3% sí. De la población no está nada o poco interesada en descargar la billetera electrónica que está promoviendo el gobierno con una ingente inversión de fondos, no solo dinero, sino también recurso humano,
claro.
¿Verdad? Que son esta especie de promotores.
Andan ahí, $5 les dan por cada cabeza.
Que andan insistiendo a la ciudadanía que descarguen esta aplicación, con los riesgos que ya hemos visto en estas primeras 48 horas de vigencia, que se han identificado, ¿verdad? No solo porque es invasiva, porque permite que el dispositivo se convierta en un micrófono y no sabemos quién va a escuchar nuestras sí. Conversaciones.
Un ejército de troles.
Así es, también porque permite tener acceso a los números telefónicos que están guardados en el teléfono y no sabemos cuál va a ser el propósito de esa información y el uso de esa información. También
claro.
Refleja lo que mencionaba uno de ellos, que evidentemente debe de ser algo voluntario, en lo que
sí,
hay
sí.
Unanimidad entre la población.
Sí, sí.
El 96% de la población salvadoreña sostiene que este criptoactivo debe de ser voluntario en el país.
Ay, está bien. Y no es extrema, la gente no está diciendo un rechazo, no, ¿verdad? Absoluto, sino que vaya, menos ya es algo. Muy bien, tenemos a Laura, una participación en WhatsApp y dice lo siguiente: ¿cuántas casetas cree que ha construido este señor? Con el dinero del pueblo, con un valor de 12,000 cada una. Y hay lo cada una dice, es un robo total, dice.
Así es.
12,000 cada caseta y se ven como que fueran champas.
Bueno, pero sí, a eso tenemos que sumarle el costo de todos los promotores que se han desplegado a nivel nacional para convencer a la gente de descargar la Chivo Wallet, también los costos de protección, porque es sumamente curioso que mientras el ministro de Obras Públicas declara que la protección de elementos de la Fuerza Armada en el CITRAMS era ilegal porque se protegía con bienes públicos un servicio privado, están haciendo exactamente lo mismo con los distintos elementos militares que están, entre comillas, cuidando esas casetas Chivo, que al final representan y forman parte de una sociedad anónima de capital variable, claro, que es una empresa con fines de lucro, claro, ¿verdad? Que esa administración tampoco ha sido clara en decir cómo se ha constituido.
Sí, realmente, ¿verdad? Es una situación preocupante. Muy bien, entonces el 78%, ¿verdad? Pues dijo, está bien, perdón, el 96% dijo, pues sí, está bien, voluntario, está bien, solo un 4% dijo, ¿verdad? Vaya, que debe ser forzoso, obligatorio. Pero a lo mejor lo hizo quizás sin pensarlo, ¿verdad? Por desconocimiento, porque era una cuestión, vaya, eso empezó allá en los países industrializados, ¿verdad? Donde está la mata de todo esto, allá hace unos 10 años, ¿verdad? Y empezó, ya hay varias criptomonedas, pero en realidad no son criptomonedas. Aquí hay un mensaje de WhatsApp y dice lo siguiente: $36 les pagará a cada promotor y son 1,600 jóvenes. Imagínense el costo de eso, 1,600 por 36, ¿verdad? Eso ya con eso se va, es buena suma.
Sí, ahí nos hace también preguntarnos por qué no están mejorando las condiciones de las unidades de salud, por qué no están mejorando las condiciones de los hospitales en medio de una crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Por qué no están mejorando el sistema educativo en este contexto de virtualidad?
Tenemos además, siempre por WhatsApp, Laura, un mensaje de voz. Adelante.
Buenas noches.
Buenas noches.
Importante lo que se está haciendo en la radio YSUCA. Gracias. Yo lo que quiero es como que aclaren que si yo no deposito dinero a esa cartera, no tengo dinero disponible, porque muchas personas están confundidas como que si yo descargo esa cartera, puedo hacer retiros de dinero. Porque como lo han, de la manera que lo ha hablado el presidente, confunde, ¿verdad?
Claro.
Entonces, yo he estado explicando a algunas personas que no, que es como una tarjeta de crédito. Claro. Que para yo poderla usar, primero tengo que hacer un depósito de dinero para tener disponible en la tarjeta para que vaya siendo descontado. Que si yo no tengo dinero en ese archivo cartera que se está ofertando, no puedo hacer transacciones económicas. Y también oí decir que los $30 que deposita el gobierno es como el colchón que va a haber de protección para las pérdidas, para amortiguar las pérdidas, porque se supone que no puede retirarlas. Y muchas personas creen que pueden retirar esos $30.
Ese,
y pues yo oí un comentario, no sé. Por eso pregunto, gracias, padre, muchas buenas noches y gracias.
Sí, ¿de dónde nos llama?
Aclaración.
¿De dónde nos llama? Muy bien, vaya, entonces ahí está la cuestión, ¿verdad? Está esa oferta de esos $30, ¿verdad? Un saldo de $30, pero no es que las personas lo van a poder retirar en efectivo, porque si no todo el mundo se volcara en corrida masiva a retirar sus $30, ¿no? Entonces ahí lo han dejado como una especie de garantía, pero $30 no es nada.
Bueno, quizás aquí es importante como aclarar, sí, ¿verdad? Que hay cierta confusión incluso, sí, entre los funcionarios de, sí, esta administración, que no han aclarado con certeza si se puede hacer ese cambio. Primero. Sí. Segundo, es importante destacar que se anunció un bono de $30 en bitcoins, ¿verdad? Lo que significa, sí, que, como veíamos en las primeras horas del mediodía, ayer que se lanzó ese criptoactivo, que evidentemente muchos de los usuarios que descargaron la Chivo Wallet y que estuvieron monitoreando cuánto variaba en un, sí, corto periodo de tiempo, 3 horas, ¿verdad? Esos $30 no se mantuvieron estables, claro, sino que fueron reduciéndose a 29, a 26, sí, sí, y a ese ritmo, obviamente, con la volatilidad del precio de este criptoactivo, muy probablemente, si seguimos a la baja, como en estas últimas 48 horas, va a haber más pérdidas. Exacto. Sí. También, en relación a lo que esto significa, obviamente, lo discutíamos con compañeros del, sí, Departamento de Economía, que sí, son especialistas en esto, para que también la población pueda conocer un poquito más. Estos criptoactivos están pensados para cierto tipo de personas que, sí, tienen la capacidad de dejar un monto de dinero sin tocar, ¿verdad? Sí. Porque eso tiene la lógica, entre comillas, de ahorro, ¿verdad? Para ver cómo esa inversión...
Y de especulación.
Puede, exacto, especialmente, sí, puede aumentar. Pero la población salvadoreña no se puede dar ese lujo de, claro, esperar cuando crezca el valor de este criptoactivo según las condiciones y los intereses de la especulación del mercado, como se está planteando. Entonces, sí son cosas que tenemos que tener en cuenta, básicamente también lo invasivo que representa para la gente el descargar la billetera y acceder a esos supuestos $30. No podemos dejarnos engañar, ¿verdad? Por distintas publicaciones que se han hecho en redes sociales, que podemos ir a un comercio a comprar, sí, un desayuno, una hamburguesa, un café, ¿verdad? Cuando eso implica que usted ha cedido a totalidad sus contactos, usted ha cedido su dispositivo como un potencial mecanismo de vigilancia.
Pues sí.
Y vemos como muchas de las personas que son especialistas en el área han insistido en recomendar que si la población está interesada en hacer uso de este criptoactivo, los sugieren que no sea descargada la billetera en el dispositivo personal.
No lo hagan.
Insisten en que sea en un dispositivo aparte, que no tenga ningún tipo de información.
Pues sí.
Y cuando escuchamos estas alertas, ¿verdad? Sí. Y estos señalamientos de riesgo, obviamente no vemos que sea un producto ni un servicio que genere un beneficio directo a la población y que mucho menos signifique que van a cambiar sus condiciones de vida.
Es que esos $30 son el gancho, como dicen, o la carnada. A lo mejor, pues puede ser que algún día le restituyan algo, pero lo cierto es que ya está previsto que a cambio de esos $30 van a obtener todo ese acceso a la información que está en la memoria del dispositivo, y ahí es otra cuestión. Aparte de los riesgos que hay, pues, de volatilidad, que es de suyo, ¿verdad? Ya, pues, dicen mucho que no es conveniente, pues, ni siquiera $1, pues, apostar en ese juego.
Sí, y vemos también como la población tiene bien claro que el precio del Bitcoin no es un valor constante.
Claro.
Porque 8 de cada 10 salvadoreños está claro que el Bitcoin cambia permanentemente de valor, ¿verdad? Lo que le da mayor incertidumbre a su uso.
Muy bien. Apreciable radioescuchas, tengo un par de avisos importantes, 2 actividades, pues, eventos que va a realizar nuestro Departamento de Economía. Mañana jueves 9 de septiembre a las 9:30, por el canal de YouTube Economía UCA El Salvador y por Facebook Departamento de Economía, se va a realizar el conversatorio virtual Dolarización y Bitcoinización de la Economía Salvadoreña. Van a participar los panelistas Óscar Cabrera, presidente de FUDECEN, expresidente del Banco Central, además Tatiana Marroquín, y Lorena Valle Cuellar, economistas precisamente graduadas de aquí de nuestra universidad, y como moderadora va a estar Ileana Álvarez, compañera docente e investigadora del Departamento de Economía. Invita FUDECEN y nuestro Departamento de Economía. Asimismo, también quiero invitarlos a que se inscriban al Diplomado de Economía del Cuidado, segunda edición en modalidad virtual, dirigido a profesionales de economía, sociología, administración de empresas, ciencias políticas y carreras afines, así como a miembros de ONG y colectivos de mujeres. ¿Cuándo comienzan las clases? Comienzan el 18 de septiembre y llegan hasta el 11 de diciembre. ¿Lo ven? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va a pasar entretenidas, ¿verdad?, lo que resta del año. ¿Horarios cuándo? Los sábados de 9 a 12, miren, 3 horas de la mañana. Y fecha límite de inscripción, 16 de septiembre. Tenemos, ¿verdad?, esta una semana, 7 días, ¿verdad?, y un día más de la próxima. Información con Silvia Martínez al teléfono 2210-6600, extensión 460, o bien en el sitio web del Departamento de Economía, www.uca.edu.sb/economía. Así es que, ¿verdad?, tienen ahí ya dos, pues, eventos que les van a precisamente a formar sobre esta cuestión que está del Bitcoin, la actual, y los que quieran, pues, quienes quieran instruirse en esta cuestión de la economía del cuidado, que es lo que está sosteniendo uno de los pilares de la economía del país. Laura, muchas gracias por acompañarnos.
Un placer y un saludo a todos los que sintonizaron el programa.
Muy bien. No me resta más, pues, apreciado el radioescuchas, que agradecerles su atención, su sintonía a su programa de economía. Y también, pues, por supuesto, quiero agradecer a ISUCA por su permanente apoyo a este programa, especialmente a Cindy Cabrera, que hoy está de operadora, ¿verdad?, favorita acá de ISUCA, y también a Gabriela Burgos, ¿verdad?, de nuestro Departamento de Economía, y un saludo, pues, a nuestros compañeros de economía y de toda la comunidad de nuestra Universidad Centroamericana José Simeón Caña. Pasen muy buenas noches, apreciable radioescucha, y hasta el próximo miércoles 15 de Los Corrientes. Muchas gracias.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.